Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, continuando con el tema que damos, que íbamos a hablar en el Credo de Nicea, en la parte de la profesión de fe, en la parte de creo en Jesucristo. Y vamos a hablar hoy de, y es muy importante esto, el alma y el conocimiento humano de Cristo. Porque hay mucha confusión en la iglesia. Yo he oído cada disparate referente a esto dentro de la misma iglesia, impresionante. Uh-huh. Y fíjate que yo soy una esponja en el sentido que del mundo entero, hasta de Australia, me escriben a EWTN. Y yo sé lo que se comenta por todos los lugares. Fíjate lo que dice el Catecismo en el punto 471. Apolinar de Laodicea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Uh-huh. Humana. La iglesia dice bien claro, Cristo asumió un alma racional humana. Lo que pasa es que muchas veces la gente confunde el alma con el
espíritu.
Con el espíritu. Uh-huh. ¿No? Y aunque se intercambia el término muchas veces en las escrituras de uno con otra, pero los términos inclusive en griego y en hebreo también bien definidos. Y lo que tenemos nosotros semejante a Dios es el espíritu, ¿no? Pero el alma, como lo dice la Biblia muchas veces, no es que tengamos otra cosa parecida al espíritu que sea mi alma, sino que cuando la Biblia habla de alma se refiere a la interacción del espíritu con el cuerpo. Uh-huh. Hace un alma viviente, ¿no? Los animales tienen cuerpo solamente, ¿no?
Sí.
Y los ángeles tienen espíritu. Uh-huh. Solamente. Nosotros somos esa dualidad de cuerpo y espíritu. Pero ese interactuar del espíritu con el cuerpo es lo que nos hace la diferencia de los animales. Porque tenemos el conocimiento, las emociones, todo eso que en la Biblia muchas veces por eso le llaman el alma.
Claro.
Y por eso la Biblia habla de alma viviente. Y por eso que la iglesia dice que Cristo asumió también un alma racional humana, que no es la divinidad de Cristo, por supuesto, porque acuérdate que la unión apostática son las dos naturalezas en una sola persona. Pues a Cristo asumir un alma racional humana, por eso también tenía que crecer en el alma, por eso que dice esa que la gente no entiende de San Lucas, que crecía en sabiduría delante de Dios y los hombres.
Uh-huh.
Pero no en sabiduría divina, sino en sabiduría humana. Voy a pasar el proceso de conocimiento humano. Dice en el punto 472, esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. ¿Ves? Lo que estábamos uh-huh. hablando. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Como dice San Lucas capítulo 2. 52. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Lo que nosotros medimos por experiencia humana, ¿no?
Claro, sí.
Dice la iglesia, eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario a la condición de esclavo, que es lo que dice Filipenses 2:7. Esto lo que quiere decir que Cristo se abajó a hacerse uno semejante a nosotros, inclusive en ese conocimiento racional humano. Pero mira lo que ahora viene lo importante, que dice el punto 473. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina en su persona. Dice San Gregorio Magno y San Gregorio Confesor, la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Y dice la iglesia, esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, demostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. O sea que esto es un poco difícil de comprender, pero la iglesia dice que en Cristo, a pesar que había un alma humana racional que tenía que crecer en el conocimiento humano, uh-huh, en la experiencia diaria de la vida de cualquier joven y de cualquier niño, ¿no? Al mismo tiempo tenía la sabiduría de Dios porque es verdadero hombre, pero al mismo tiempo es verdadero Dios. Uh-huh. O sea, lo que se llama sabiduría infusa. O sea, tenía una sabiduría que por ser Dios no se podía desprender de esa sabiduría divina, porque al mismo tiempo que es humano, es divino. Por eso que es una herejía todas esas personas que dicen que si Cristo no sabía que era Dios hasta en la cruz. Otros dicen que Cristo se dio cuenta que era Dios en el bautismo. Eso es un disparate. Tal es un disparate que Cristo con 12 años le dice a María y a José, no tenía yo que ocuparme de las cosas de mi padre. O sea que ya a los 12 años Jesús sabía perfectamente quién era su padre. Porque Jesús se desarrolló como hombre como tú y como yo. Pero así como tú y como yo, ya aún al año, a los 2 años, reconocemos a nuestro papá. O mis hijos te reconocieran a ti un año, uh-huh, y a Lorena cuando tienen un año o algo. Y a Jesús, a quien empezó a reconocer en sabiduría humana, a ese verdadero bebito, fue a su padre Dios. Porque tenía esa sabiduría infusa de Dios que era inmanente en él. O sea, por eso es un gran disparate decir que Jesús no sabía, que en las tentaciones Jesús no sabía creer a Dios. Eso es un tremendo error teológico decir que eso es lo que mucha gente repite, porque confunden el conocimiento racional humano de Cristo con el conocimiento divino de Jesús. Y la iglesia lo deja bien claro, dice en el punto 474, debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Esto ya lo dice la iglesia. A pesar de la limitación humana, del aprendizaje humano de Jesús, que tuvo que aprender a caminar, uh-huh, que tuvo que aprender a comer, que tuvo que aprender a hablar, eso no limitaba la capacidad inherente de ser él, parte de la Santísima Trinidad. Es una cosa muy difícil para nosotros entender, pero desde el punto de vista que tú entiendes, que Jesucristo no se parece en nada a nosotros, ni siquiera en el sentido de la unión humana, porque eres al mismo tiempo que es humano, es divino, ¿no? Pues queda fuera del alcance de nuestro racional, de la forma racional humana nuestra. Porque hay veces que dicen, pero que los niños no lo saben. Tu hijo y mi hijo y tu nieto, el sobrino de tuyo, pero no Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Es un caso único, excepcional, que no, ni se dio antes ni se va a volver a dar, y del cual Jesús mismo no explicó nada. Por lo tanto, es misterio, solamente podemos, por las cosas que leemos, podemos llegar a esa conclusión.
Bueno, son de los misterios más de Dios, ¿no?
Exactamente.
Lo aceptamos.
La segunda persona de la Trinidad es misterio.
De repente no lo entendemos, pero lo aceptamos.
No, la segunda persona de la Trinidad es misterio. Jesús vino a revelar a su Padre, no vino a revelarse él mismo. Porque fíjate que poco habló del misterio de Dios en él. Poco no, yo diría que nada. Pocas veces dicen en el Evangelio de San Juan, mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, pero más allá de, o de eso, o esta reacción que tuvo con María y José, no tengo que ocuparme yo de las cosas de mí. Uh-huh. Esa reacción fue totalmente espontánea de Cristo. No fue calculada. ¿Por qué me buscan si yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Jesús ya a los 12 años estaba totalmente seguro quién era su padre y a qué había venido al mundo, ¿no? Después la iglesia nos habla de la voluntad humana de Cristo, dice en el punto 475. De manera paralela, la iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico de Constantinopla en el año 681. A mí me maravilla poder hablar de esto. Si nosotros tuvimos un concilio en el año 681 que declaró dogma. Si hay un hermano de otra iglesia, con todo respeto, yo te preguntaré, ¿dónde estaba tu iglesia en el año 681?
No había, simplemente
ni
no
soñar. Y ya nosotros en el 681 estábamos teniendo concilio para definir la doctrina que ustedes creen en el día de hoy.
Así es.
Yo creo que una persona sensata que piense eso tiene que decir, hay algo extraño en la Iglesia Católica. Extraño en el buen sentido de,
sí, claro,
de la palabra, ¿no? Dice que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divina y humana, lo que estamos hablando. No opuestas, mira esto que interesante, sino cooperantes. O sea que la voluntad divina y la voluntad humana de Cristo no están opuestas. Uh-huh. Cooperan uno con una otra. Con la otra. Hay una armonía tremenda. No hay una dicotomía en eso de ser. A lo mejor para ti, para mí, la pudiera ver, pero no en él. Dice, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. O sea, claro, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Uh-huh. Aunque Jesús se manifieste como hombre, sigue siendo uno con el Padre y el Espíritu Santo. Y es que a veces que yo creo que aunque nosotros decimos y de hecho creemos en el misterio de la Trinidad, es tan difícil que a veces nosotros, sin proponérnoslo, dividimos al Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Mm. ¿No? Como tres dioses diferentes. Humana, porque humanamente cuesta trabajo en la mente entenderlo, ¿no? Entonces, aunque lo proclamamos, es un solo Dios verdadero, a veces a la hora de catalogar a las divinas personas hablamos como si fueran tres cosas totalmente diferentes. Como personas son diferentes, pero nunca podemos olvidar que es un solo Dios. Y todo lo que es de uno es del otro. Uh-huh. Y viceversa. Misterio, pero como tal no podemos racionalizar las tres divinas personas, ¿no? Y sigue diciendo la iglesia, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacer resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esa voluntad omnipotente. Y lo vemos en la oración del huerto. Cuando la voluntad humana de Cristo decía, si puedes, aparta.
Aparte de mí este cáliz.
Pero la voluntad divina asumió y dijo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿no? En el punto 476, la iglesia nos habla del verdadero cuerpo de Cristo. Dice en el punto 476, como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Eso lo dijo el Concilio de Letrán en el 649. Uh-huh. Por eso se puede pintar, esto es muy importante, la faz humana de Jesús. En el séptimo concilio ecuménico, en Nicea II, en el año 787, la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Por supuesto, antes de la encarnación, Dios no tenía imagen.
Claro.
Por eso no se podía representar. Uh-huh. Porque toda representación hubiera sido un fraude, porque Dios no tenía cuerpo. Pero después de la encarnación, Cristo sí tiene cuerpo como el tuyo y como el mío, y por lo tanto se le puede representar. Ahí se acaba la prohibición de hacer imágenes, porque lo dice bien, bien claro Colosenses. Es la imagen visible del Dios invisible. O sea que Cristo es la primera imagen que se hace y se la hace Dios. Imagen de sí mismo. Porque acuérdate que Cristo, siendo la persona humana, pero la verdad que también es un solo Dios.
Claro, sí.
Ya Dios también tiene imagen, ¿no? Y Al mismo, dice la iglesia en el punto 4477, al mismo tiempo la iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen venera a la real persona representada en ella. Que es lo que decimos cuando veneramos una imagen, no veneramos a la imagen.
Claro.
Veneramos a la imagen representada en ella, en este caso al Redentor. Porque, vuelvo a repetir, en la encarnación, el Redentor, Dios, se hizo visible. Adquirió, como dice Colosense, la imagen visible del Dios invisible. Y termina todo esto que tiene que ver con esta parte de la teología de Cristo. Uh-huh. Y por eso te digo, Jorge, que el que se equivoca es porque le da la gana. Yo no sé por qué en la iglesia la gente enseña cosas diferentes cuando todo esto está escrito en el catecismo.
¿Será porque la mayoría de gente no lee el catecismo?
Está bien la gente, pero que se equivoque una persona que está llamada a conducir al pueblo de Dios, uh-huh, y le dé por dar doctrinas propias.
Y sobre todo que ha estudiado eso,
¿no? Exactamente, o sea, yo no lo entiendo. Si yo que no he estudiado nada de esto, ni teología, solamente puedo hablar esto porque estoy hablando lo que dice el catecismo. A mí una vez en EWT una persona me preguntaba y entendió más mi respuesta porque me le pareció arrogante, pero yo después se la aclaré. Y él me decía, tú no te equivocas nunca. Y yo decía, no, yo no me equivoco nunca. Y él me dijo, pero tú eres infalible. Y digo, no, pero yo nunca me salgo un milímetro de lo que dice el catecismo. Yeah. Y como la doctrina de la iglesia, si es infalible, yo no me equivoco.
Aparte que todo está explicado ahí, ¿no?
Porque es que en doctrina, Jorge, yo nunca expreso mi opinión ni lo que yo entiendo. Yo expreso lo que dice la iglesia. Yo he tenido conceptos que yo lo he tenido errado, yo, uh-huh, de mi inteligencia. Y me han dicho, eso no es lo que dice la iglesia. Cuando yo he buscado lo que dice la iglesia, inmediatamente yo he puesto lo que dice la iglesia por encima a lo que he entendido yo.
Claro.
Porque ese es mi deber como católico. Porque yo me puedo equivocar, pero la iglesia no se equivoca. Uh-huh. ¿No? Y dice en este último punto, Jesús, punto 478, Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Dice Gálatas 2:20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esa razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Esto lo dijo Pío XII en la encíclica Urietis Aquas. Que, por cierto, yo creo que Pío XII es un papa que nosotros desconocemos bastante. Uh-huh. Los escritos teológicos y las cartas de Pío XII son espectaculares. Y voy a decir, no pasan de moda, porque en la iglesia la fe ni la doctrina de fe pasa de moda. Y yo creo que no, la iglesia no hace mucho tiempo no le presta atención. Y yo he encontrado un tesoro tremendo de sabiduría en las encíclicas y los discursos de Pío XII. Y con esto viene el resumen, que ya no tenemos que hacerlo. Esto es básicamente la teología que expresa el catecismo en cuanto a la persona de Cristo. Y ahora comienza el catecismo con el segundo párrafo referente a Cristo, donde dice, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Comienza la iglesia a explicarnos Jesús y comienza con el punto 484, donde dice, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, de la cual habla San Pablo en Gálatas 4:4. ¿Te acuerdas? En Gálatas 4:4, San Pablo dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Cristo nació de mujer. Uh-huh. Luego entonces, ¿cuál es la plenitud de los tiempos? María.
Claro.
Porque lo dice Pablo, ¿cuándo llegó la plenitud de los tiempos? Cristo nació de mujer. ¿Qué otro indicador hay de la plenitud de los tiempos? El emperador Tiberio, para nada se dice que, o Augusto, para nada se dice que Augusto es la plenitud de los tiempos. Anás y Caifás, Dios nos ampare, requete menos Anás y Caifás, es la plenitud de los tiempos. La dominación romana de Israel,
tampoco
es la plenitud de los tiempos. Entonces, la plenitud de los tiempos es cuando María aparece en el plano de la salvación. Cuando María aparece en el plan de la salvación, es la plenitud de los tiempos. Porque hasta hace, ya cuando María aparece en el plan de la salvación, ya no hace falta nada más. ¿Qué más hace falta para que venga el Redentor?
No.
Tiene país, tiene familia y tiene madre. Que ya no hace falta absolutamente nada más. La madre está escogida. Por eso, mucho que le duela a nuestros hermanos de otras iglesias, María es la plenitud de los tiempos. María es cuando ya el mundo llegó a todo lo que necesitaba para que el Redentor se encarnara. Cuando el Señor puso los ojos en María y el ángel Gabriel anunció a María, los tiempos estaban cumplidos. Por eso María es el resumen de toda la humanidad que espera a Cristo. Y por eso para mí uno de los lugares más santos de Israel es la casa de María en Nazaret, donde nosotros siempre vamos. Que por cierto, la casa de María no está en una iglesia pentecostal ni en una iglesia adventista, está en una iglesia católica, como todos los lugares de Israel. Y yo oía a una persona de una iglesia pentecostal de Brasil que decía en la Mensa Christi, donde el Señor preparó unos panes y unos peces después de la resurrección para que comieran los apóstoles cuando venían de pescar, que no pescaron nada. Y ese Señor decía, a la Tierra Santa no se puede venir porque los católicos lo han comprado todo. Y yo le dije, perdóneme, Señor, los católicos lo hemos comprado todo. Es que estamos aquí hace 2000 años.
Claro.
Esa es la gran diferencia. El pobre, pero en su mentalidad, ¿qué otra cosa va a pensar? Que toda la mentalidad de ellos es comprar y dinero. Pero nosotros no compramos nada, nosotros estábamos ahí. Pero por eso cuando yo voy, la Basílica de Nazaret es impresionante, porque cuando tú llegas a la Casa de María, que está en la gruta, está en lo profundo de la Basílica, cuando llegas a la gruta de la Casa de María, hay solamente una frase escrita en el suelo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando tú llegas ahí, que tú ves eso, tú dices, eso ocurrió aquí.
Sí.
Aquí fue la anunciación. Y por eso le digo a la gente, no hay lugar más santo en toda la tierra que... Y por eso siempre yo hago que coincida la visita a Nazaret a las 12 del día, que es cuando tocan las campanas el ángel, lo que se echan al vuelo. Nosotros nos arrodillamos y rezamos el ángelus de rodillas. Uh-huh. Decimos, no, aquí solamente se puede rezar el ángelus de rodillas. Y es muy interesante porque la gruta está exactamente debajo, a tres niveles abajo de la cúpula de la basílica.
Yeah.
Y la cúpula de la basílica es muy simbólica porque es un lirio al revés.
Amén.
Tú sabes que el lirio es el símbolo de María.
Así.
O sea, no al revés, sino que es un lirio. Tú sabes que el lirio es como una campana,
ajá,
pero el lirio apuntando hacia abajo.
Hacia abajo, sí.
Y abajo, en lo profundo del lirio abajo, está la casa de María. Pero lo más interesante es que afuera de la cúpula arriba es un faro. Es un faro que de noche está como los faros dando vueltas. Porque el que hizo la basílica dijo que la encarnación es el faro de la humanidad.
Claro.
Es la brújula que nos guía a puerto seguro a toda la humanidad. Por eso, encima de la casa de María lo que hay es un faro.
Interesante.
Es hermoso el significado. Porque es que... Y se sabe que es la casa de María exactamente. Porque en una aldea de Nazaret que habían 15 o 16 casas, en la entrada de la casa hay un graffiti del año 70 o 72 que dice Caire María, Ave María. Sí, uh-huh. Si en el año 70 alguien escribió en el dintel de una casa Ave María, Caire María, es que ahí tiene que haber sido la casa de María.
Claro.
O sea, no hay duda. Uh-huh. Por eso la plenitud de los tiempos coinciden en María. Y dice en el punto 485, la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo de Dios. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, el que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Eso es lo que tenemos nosotros que entender, que toda la divinidad de Cristo es del Padre, pero toda la humanidad, absolutamente, sin duda, toda la humanidad de Cristo es de María.
Claro.
Porque en tu humanidad y en mi humanidad están los genes de nuestros padres y de nuestras madres.
Así es.
Pero en la genética de Cristo solamente está los genes
de María.
De María. O sea que Cristo tiene que haberse parecido a María como dos gotas de agua. Porque no tenía otro tipo de participación humana.
Uh-huh.
¿No? Y dice en el punto 487, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Por eso, lo que enseña sobre María ilumina la fe en Cristo. Y esto es muy interesante, y con eso terminamos. Lo dice muy bien claro para nuestros hermanos de otras iglesias. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Todo lo que nosotros decimos de María uh-huh. es todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo.
Y no como aquellos que están diciendo de que nosotros la consideramos como otro Dios.
En absoluto. María sin Cristo no existe.
Claro.
En absoluto. María existe por Cristo. Y lo que nosotros creemos de María, y eso lo veremos después, si creemos que María es inmaculada, es por Cristo.
Uh-huh.
Y si creemos que subió a los cielos en cuerpo y alma, es por Cristo. No es por ella. Y si le damos el título de Madre de Dios, es por Cristo, no es por ella. Así que, Jorge, terminamos con esto, este programa. Seguimos. Y les recuerdo a los hermanos, no me pregunten más a EWTN. Todo lo que hay que saber está en el catecismo. Yo les respondo a ustedes con lo que dice el catecismo. O sea, que lean el catecismo. Y les recordamos que, bueno, pueden encontrar el catecismo.
Así es.
Y pueden encontrar todas estas enseñanzas en nuestra página web, apologeticasiloe.com. Ahí están todas las actividades. Ya estará próximamente el viaje del marzo del año que viene, que todavía no está porque no tenemos los arreglos todavía. Estará el retiro de diciembre también puesto ahí. Y nada, como siempre le decimos los hermanos, en este año de la fe, manténgase sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén.